Máis información non fai mellores pais e nais. A rapazada moitas veces é insoportable e hai que porlles freo e ensinarlles pedagóxicamente que non se poden tolerar todos os seus caprichos. Falamos deste tema no espazo Vilanova de Radio Fene con José Barcia. Bos días.
Hola, buen día.
Que significa amigarnos coa falta?
Es un concepto que viene un poco de un enfoque psicoanalítico, realmente, de lo que estás comentando, ¿no? De esa, digamos, lo que sería la educación o la pedagogía, si queremos llamarle, relacionada con la educación de nuestros hijos. Básicamente a lo que se refiere es al hecho de que nosotros como padres, todos como padres o como madres, muchas veces tenemos la obsesión de querer ser los mejores padres, ¿no? Y por ahí muchas personas, incluso antes de que nazcan sus hijos, empiezan a buscar información, libros y información pues en internet y demás, de cuestiones relacionadas con el cuidado de los hijos y cómo conseguir que nuestros hijos evolucionen, progresen de la manera más saludable posible y que se acaben creando como, se acabemos gestando casi unos adultos extraordinarios, ¿no? Con muchísimas posibilidades de tener una gran calidad de vida y éxito en general, ¿no? Y claro, y luego nos damos cuenta de que cuando nacen nuestros hijos, la relación con ellos, nuestra relación con ellos, es bastante más alejada de lo que es esa situación ideal, ¿no? Y muchas veces nos cuesta aceptar que en algunas ocasiones nos equivocamos, en muchas ocasiones nos equivocamos. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos y porque no siempre estamos en una situación ideal, en un estado ideal, ni tampoco lo que es los niños se comportan de una manera ideal. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. No todos tenemos el mejor día en cada momento. Y bueno, y a lo que se refiere básicamente este concepto es que, bueno, vale, vamos a aceptar que no podemos ser unos padres ideales, vamos a quitarnos de la cabeza esa obsesión con ser los mejores padres del mundo, vamos a aceptar que nuestra misión, nuestro objetivo debería ser los padres de nuestros hijos, aceptando nuestras, como dice estos psicoanalistas, nuestras taras y nuestras dificultades, y así conseguiremos seguramente llevarnos mejor tanto con la situación como con nosotros mismos y con nuestros hijos, claro.
E cal é a importancia do xogo no desenvolvemento da rapazada a nivel relacional?
Muy interesante, porque realmente yo que vengo del mundo de la educación física, aparte de la psicología, desde siempre se ha dicho que a través del juego, el juego entre personas, importante este matiz, porque ahora hablamos de juego y enseguida se nos viene el juego online. No es lo mismo. El juego entre personas, con contacto, con normas si queremos, o incluso el juego libre, es una forma extraordinaria de abrirle o de mostrarle el mundo a los niños. A los niños, incluso no a tan niños, pero bueno, a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del juego el niño descubre primero el mundo. Primero el mundo de los objetos, aprende algunas relaciones entre él mismo y los objetos, aprende a identificarse consigo mismo, con su yo, y a partir de ahí aprende también a ver al otro, a la otra persona, a ese que no es él. ¿No? Es un concepto que parece muy extraño, pero no lo es tanto. ¿Cómo aprendemos las personas a diferenciarnos a nosotros mismos de los demás? Bueno, pues muchas veces a través del juego. Si no contemplamos a otras personas, si no tenemos contacto con otras personas, ¿a través de qué mecanismos vamos a aprender quién soy yo y quién es el otro? Bueno, pues a través del juego se consigue. Por supuesto, también a través del juego aprendemos a relacionarnos con los demás. Y ahí, pues hay, por ejemplo, a nivel de psicología evolutiva hay muchísimas teorías. Por ejemplo, las más asumidas, se utilizan mucho a nivel pedagógico, incluso en educación infantil, es Piaget, ¿no? Las teorías de Piaget, que ya hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Y básicamente lo que nos dice es cómo va evolucionando el niño, cómo va conociendo el niño su mundo, a través de situaciones jugadas. Luego, cuando uno va creciendo, pues le vas enseñando normas relacionales, normas sociales, aceptar normas que son propias de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Por tanto, no dejemos de lado el juego. No nos olvidemos de que a través del juego las personas aprendemos mucho y aprendemos de una manera muy amable y muy atractiva. Y tiene muchísima más huella que un aprendizaje teórico. A un niño que le expliques a nivel teórico lo que son, por ejemplo, los valores, difícilmente lo va a entender. Sin embargo, si se lo explicas a través del juego y los vive, sin ninguna duda los va a asumir y se va a comportar en base a ellos.
Os nenos e nenas non fan o que lles decimos, senón o que ven. Que hai de certo nisto?
Esto es una típica frase que muchas veces también lastima, ¿no?, a los padres. A lo que nos llama la atención, o a lo que se refiere realmente, es a que tenemos que ser conscientes, de alguna manera, que nuestros hijos, o sobre el hecho de que nuestros hijos perciben todo, todo lo que les rodea. No solo perciben nuestras palabras, perciben también nuestros estados de ánimo, perciben perfectamente, muchas veces, nuestras preocupaciones, qué hay detrás de las palabras que les estamos diciendo, o qué hay detrás de aquello que les queremos ocultar. No quiere decir con esto de que tengamos que contarle todo el mundo adulto a los niños, pero tampoco caigamos en la idea, en la idea errónea, de que ellos no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Por supuesto que se dan cuenta, y no tenemos más que mirar a la cara de nuestros hijos cuando queremos ocultarles algo grande. Ellos perciben que algo va mal, no sabemos muy bien el qué, ellos no saben muy bien el qué, pero perciben que algo va mal, y por eso preguntan constantemente sobre eso que les estamos queriendo ocultar. A lo que se está refiriendo básicamente es a eso: aceptemos esta realidad, expliquémosles el mundo de la mejor manera posible, y sobre todo, de nuevo, comprendamos que detrás muchas veces de sus preguntas, las preguntas que nos hacen acerca de distintas situaciones, no está una necesidad de que nosotros les mostremos lo mucho que sabemos sobre distintos temas. Pero, por ejemplo, sobre la muerte, no es cuestión de que nosotros les expliquemos lo mucho que sabemos sobre metafísica, ni sobre espiritualidad, ni demás, sino lo que están diciendo con esas preguntas, nos están mostrando cuestiones que les preocupan en relación, pues, con la vida. Y seguramente lo único que tenemos que hacer es aprender a explicarles que, por ejemplo, cuando alguien muere, o si a nosotros nos pasara algo, como sus figuras de primer cuidado, asegurarles que no se preocupen, que siempre va a haber alguien que los va a cuidar. Es un punto de vista distinto sobre la misma pregunta, ¿no? Un niño te pregunta acerca de la muerte y parece que está pidiéndote que le expliques temas super espirituales o temas metafísicos, como decíamos antes. Y para nada, lo que es una preocupación acerca de, bueno, ¿qué va a ser de mí si tú no estás aquí conmigo, ¿no? Pues explicarle, quitarle esa preocupación y poco a poco ir abriéndolo a la realidad de los seres humanos, ¿no?
¿Y qué ten que ver a educación na comunidade co emprego da tecnoloxía?
Esto es algo que también en un artículo relacionado con esto del psicoanálisis, yo no soy psicoanalítico, o sea, no soy psicoanalista ni tengo una gran afinidad con el psicoanálisis, pero sí que es verdad que hay psicoanalistas que escriben, sobre todo en Latinoamérica, que el psicoanálisis tiene una fuerza bastante grande, escriben mucho sobre, desde su punto de vista, sobre educación y pedagogía. Y en un artículo relacionado con esto, pues aparecía para mí una idea extraordinaria, una idea muy aprovechable para nuestras sociedades, que es que, por ejemplo, nos venimos lamentando muchísimo del mal uso que hacemos, por ejemplo, de los chats, ¿no? No voy a decir marca comercial, pero todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. A través de los teléfonos móviles, las personas estamos hipercomunicadas y hablando de un montón de cuestiones. Normalmente criticando distintas situaciones. Nos guste más o menos esto, es así. Los chats o son para compartir bromas o cosas sin mayor trascendencia, cuando hablamos de, sobre todo, de adultos jóvenes o de jóvenes. Pues ahí estamos con todas las bromas que podamos hablar y compartir vídeos y memes y lo que queramos. O bien, cuando tenemos, por ejemplo, chats relacionados con padres de alumnos de los colegios, básicamente para lo que sirven es para criticar a otras personas o a los profesores o al sistema, ¿no? Bueno, esta situación que la conocemos la podríamos revertir muy fácilmente. Es que nosotros sabemos que no hace mucho tiempo la educación en base a lo que era la comunidad, el cuidado de la comunidad, las comunidades de vecinos, las asociaciones de vecinos, funcionaban también con un gran componente educativo, y ese componente se ha ido perdiendo. Bueno, pues ¿cómo llevamos ese componente educativo de la comunidad a la tecnología? Pues básicamente cambiando los contenidos, los temas que venimos tratando, por ejemplo, a través de los chats. Pues a través de los chats de padres, de alumnos, en lugar de pasarnos el rato criticando a otras personas o a quien sea, pues vamos a compartir informaciones, vamos a compartir puntos de vista, vamos a buscar formas para encauzar todas estas cuestiones que nos preocupan en general a todos los padres y las madres, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es quizás un aporte muy interesante y que podríamos empezar a valorar, porque nos ayudaría a todos.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia. Moitas grazas.
Buen día.